Pasea, 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 pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos, después de las fallas. Hemos sobrevivido gracias al agua que nos mantiene pues muy frescas, ¿verdad? Estamos aquí en plena lluvia.
Y además, Ana, mira, yo te noto contentísima, fíjate. Mal tiempo, buena cara.
Estoy positiva.
Es lo bueno, ¿eh? Sí.
Vamos a ver lo positivo de todo esto, que vamos a tener agua en los pantanos.
Sí, señora.
Bueno, que está
y vamos
aquí
a hacer un programa de maravilla, ¿eh?
Está aquí,
se van
amiga
a quedar ustedes encantadísimos.
Juana Lloret, como siempre, está también Sari controlando las cosas detrás del cristal y Esperanza Martínez, que les dice que tenemos una música muy bonita, es de Gregory Porter. Vamos a escuchar un trocito y después empezamos con todo lo que les queremos contar. Bueno, estaba yo
con Mona Lisa
pasando el preludio, que ha sido un poco largo, de la canción, pero muy agradable para tenerla de fondo y empezar a contar alguna cosa. Pues mira, yo tenía algún fleco de fallas. Quería contar alguna cosita porque he estado viendo este año nuevamente las fallas alternativas cuya visita guiada organizó el Colegio de Arquitectos de Valencia, el territorial. Allí en el colegio hicieron una pequeña exposición que te enseña un poco también a valorar el sentido de las fallas en plan, digamos, arquitectónico, en el sentido de que hay muchos colaboradores técnicos, no solamente arquitectos, sino de otras profesiones técnicas también, que colaboran en las estructuras de las fallas, en los puntos álgidos, que claro, hacen tantas virguerías y tantos equilibrios que los artistas falleros pues tienen esa colaboración.
Necesitan muchos colaboradores, claro.
Y necesitan muchos colaboradores.
Y muchos artistas.
Sí,
¿eh?
Y es que cada vez también hay más arquitectos o profesionales que se dedican al diseño que colaboran en las fallas de Valencia. Hicieron una pequeña exposición allí. Y luego después estuvimos viendo diversas fallas alternativas de la ciudad. Estuvimos viendo primero la falla de la plaza del Ayuntamiento, que bueno, primero también estuvimos unos días anteriormente viendo a Dulc y sus dibujos en el Museo del Carmen.
Sus esculturas, sus osos.
Los
están
osos
por ahí, por
están,
el claustro, ¿eh?
Están por el claustro, y luego en una sala pequeña que está dentro del claustro gótico, pues hay dibujos y pinturas pues que quedan muy naïf con esos colores que utiliza Dulc. Y luego, claro, gracias a Santa Eulalia, los hermanos, que son unos artistas falleros de primer orden, pues han hecho esta falla que es más reducida que otros años. Yo creo que estoy muy de acuerdo en varias cosas que se han transformado en estas fallas. Por ejemplo, van a bajar un poco el volumen de las fallas. Cada vez son más y más grandes y no hay necesidad de hacer obras tan enormes con un costo tan tremendo. Bajar también los presupuestos y luego alterar los horarios, que los han hecho mucho más lógicos, como el de la crema, porque ¿qué necesidad hay de esperar a la madrugada del día siguiente para quemar las fallas? Cuando a las 8, a las 9, a las 10 de la noche es una hora perfecta.
En la que todo el mundo creo que está de acuerdo.
Creo que están de acuerdo, sí. Son dos días agotadores los anteriores de la Mare de Déu, de las llevar los ramos, de irlas todo el mundo vestido y haber andado muchísimo y están ya realmente cansados,
y
con ganas de celebrar, pero dentro de un orden. Así que, bueno, este año yo creo que no habrá sido incluso forzado por el agua, sino porque en este renacer de las fallas, como el ave fénix que llevaba la Mare de Déu, que es ha sido una idea bonita, pues hacer algo diferente. Por ejemplo,
¿puedes recortar el presupuesto? ¿Eso es que tienen tope de presupuesto? Eso no lo sabía yo.
Bueno, las mayores, las que son de la sección especial, tienen un tope de presupuesto, porque si no lo tuvieran, siempre ganaría el que más dinero ha puesto y más grande la hace y más espectacular. Entonces, a mí eso me parece bien realmente. Pero por otro lado, ya que en este curso de fallas, pues todo el mundo está en el tema de pues controlar la naturaleza, amar lo que tenemos, conservarlo, no tirar residuos más de los necesarios, volver a la madera, aunque sea un contrasentido, hay muchas cosas que se pueden quemar que son naturales, como el cartón fallero de algunas épocas anteriores, y no utilizar todo ese poliespán, que tiene una crema tremendamente de humo negro, en fin, una serie de cosas que yo creo que sí que se van a tener en cuenta. Y luego el espíritu.
Es que yo, en eso yo también estoy de acuerdo, ¿eh?
Claro,
se ponen si no unas humaredas negras horrorosas.
Tremendo.
Y luego lo que contamina. Así que me parece muy bien que reflexionen y que digan qué es lo más adecuado para la ciudad, para las fallas.
Y yo quería comentar una, por ejemplo, o un par de ellas, de las que estuve viendo. Una se llama Jugar en Foc y el gibret es una caja de cerillas, porque estamos en un momento en que están cuidando muchísimo este tipo de cosas, porque los gibrets han pasado de ser una mera información con una especie de aucas o pequeñas poesías irónicas o divertidas de los elementos falleros o de los ninots, a ser verdaderas obras de arte. El gibret está dentro de, tiene las hojas separadas, con lo cual tú puedes entrar y salir, añadir, quitar, poner. Está dentro como si fuera una carpetita de estas del colegio, y luego está dentro de una caja de cerillas que parece realmente al final un libro para guardar, porque ahora interviene mucho el diseño. De hecho, incluso esta falla que comento, que es Borrull, calle Socorro, pues las típicas fotos de las falleras mayores que hacen todas monísimas y guapísimas, pues no están. Las han hecho y las falleras no van vestidas de fallera. Van incluso no favorecidas, porque hay una camisa de fuerza que quiere decir algo con respecto a esa falla, en la que estamos todos encorsetados a veces, y así, en blanco, con su pelo normal y sin moños, les han hecho las fotos. Al principio a las madres no les hizo gracia, porque todos querían la chiqueta que está muy bonita en el moño y en el traché, que va a los molcines.
Siento decirte que eso para mí no son fallas, ¿eh? No son falleras, perdón.
Es un estilo diferente de presentar las cosas, pero tiene un hilo conductor que tiene una lógica. Luego se harían esas fotos, evidentemente, porque no van a pasar siendo falleras de su comisión sin más ni más. Pero yo lo que quería decir es que esta falla, por ejemplo, en concreto, que son una serie de cerillas gigantescas que están apiladas al modo de Jenga. La Jenga es un juego de habilidad física y que diseñó una británica, autora de muchísimos juegos de mesa, que se llama Leslie Scott, y en ella se turnan los jugadores, seguro que todos hemos jugado porque es muy entretenido, para niños y para toda la familia en general. Se construye una torre con 54 bloques, y esa estructura es cada vez más inestable porque si tú demuestras cierta habilidad puedes ir quitando piezas sin que la estructura llegue a colapsar en ningún momento. Al final colapsa, pero tienes que jugar ahí con tu habilidad. Y esto enseña mucho a la psicomotricidad fina, a la coordinación, a la vista, a la precisión, a utilizar estrategias. Quiero decir que esto es un juego que se hace en comunidad y esto es lo que ha querido hacer esta falla, una falla en comunidad, en bloque, en hermandad, en familia, con un presupuesto más bajo, con materiales de una combustión lógica. Luego, por ejemplo, está montada al tombe, que es como se hacían antes las fallas, se montan abajo y se suben luego con unas cuerdas y con la fuerza física de todos los mayoritariamente hombres. Ellos lo han hecho como han podido, máximo con una escalera, pero no han utilizado grúa ni han utilizado ningún elemento extraño. Luego también en una de ellas han puesto la cantidad de toneladas de basura que creamos en estas fiestas de todo tipo, y también han puesto el nombre de todos los de la comisión fallera, que a mí me ha parecido que también estaba muy bien. Han utilizado materiales más ecológicos. Y ellos, por ejemplo, hace un par de años o antes de la pandemia, hicieron una falla que era un iglú con una estructura de madera y un montón de sillas que formaban ese iglú, y todas estaban recogidas de restos de muebles que se van tirando a la basura y fueron recopilando a lo largo del curso. Me pareció una idea bonita porque también dentro cabía toda la comisión y no dejaba de tener una cierta luz agradable ese iglú con tiras de madera a la antigua hecho. Y tenía también su motivación. Y luego también habían puesto en el suelo un cartel con 50 motivos, 50 preguntas que se hacían ellos, si las fallas serían fallas, seguirían siendo fallas, si no hubiese música, por ejemplo, contestar, eso desde luego yo no lo aplaudo, quiero música, si no hubiera flores, si no hubiera fallera mayor, si no hubiera desperta, si no hubiese y tal, 50 cuestiones a este respecto que contestaba la gente, si eran necesarias o no, si era necesaria una fallera mayor, si era necesario ir con tacones, si era necesario hacer un uso y abuso de la iluminación, en fin, los falleros han estado todo muy unidos, con ganas de trabajar muchísimo entre las familias enteras y de esta manera también educan a los niños en ese espíritu de equipo que tiene. Así que la verdad que me ha gustado ver este tipo de falla que se llamaba, la que os he comentado, Jugar and Foc. Y luego también la falla de Mossèn Sorell, por ejemplo, nos contaron una historia un poco así rocambolesca, pero habían es una reflexión sobre el valor del dinero en forma irónica. El fuego, que es un ritual purificador, se convierte en un acto poético y liberador en contra del consumismo salvaje. Y el fin es el principio de una cosa nueva. También lo celebramos con alegría porque esto también se merece esta vuelta. Y luego en la misma falla, la infantil, son dos niños blancos que están en un redondel que está hecho con piedras de machaca y están jugando pues con una botella de lejía y con los tapones pues le han hecho las ruedinas. Así que volvemos un poco a los principios, a que nosotros con poco éramos felices y no necesitábamos tampoco de grandes cosas para serlo. Y luego por último os quiero comentar otra, para no hacerme ya más larga, pues que el artista que se llama Julián Navarro, cuyo lema de la falla es Falliruma, ha hecho una falla pequeña que es como mitad hombre, mitad mujer, es todo hecho con material reciclado y ahí entra el esparto, las flores, las cosas secas, las ramas, pañuelos, encajes, cualquier cosa que fuera útil para ser quemada. Y entonces lo que ha hecho para economizar todo, ha sido con una fosa séptica utilizada de molde, ahí fueron añadiendo cartones y cosas para formar una semiesfera, digamos, que mitad de cara era hombre y mitad era mujer, con peineta y todo, pero que los pendientes eran pues como ristras de ajos y cosas así, que es divertido y que ha sido también muy educativo para toda la comunidad infantil de esta falla, porque a lo largo de los fines de semana previos pues han estado haciendo cada uno una cabeza pequeñita y uno pues le ha puesto un pañuelo de fallero, otro le ha puesto pues yo qué sé, un vestidito de muñeca que lo tenía hace tiempo, todo cosas recicladas absolutamente. Y en este sentido pues también es un ejemplo y una forma de ver que se puede hacer una falla, que se puede divertir la gente, que se puede gastar muy poco dinero y que te lo pasas bien. Y el espíritu de la falla, de quemar lo malo y volver a empezar un curso nuevo, yo creo que está ahí presente y de una manera pues que me gustó. Y por eso lo traigo aquí hoy para comentarlo un poco.
Un buen repaso de la falla era alternativa.
Un repaso de las sí. Alternativas.
¿Oímos música?
Venga, vamos a oír música y me cuentas cosas.
At me, oh, it's for the only one I see. B is very, very extraordinary. E is even
Bueno, me ha faltado decir una cosa, que el cremar el diseño del Colegio de Arquitectos era tampoco el inicio en este ente también cultural de este año de Valencia, capital del diseño. A ver si se nota, yo creo que sí.
Nos comentan esto a los Reyes aquí, ¿eh?
Sí, y exactamente. Han entregado los premios, sí. Que sí. ¿Lo vas a contar tú ahora también?
No, eso no, yo voy a contar otras cosas.
Pues venga, cuéntame cosas para esta semana. ¿Dónde nos vamos?
Pues es que hoy es un día muy intensivo, porque aunque esté el tiempo así, yo les recomiendo que con toda la alternativa que hay de cultural, pues salgan a la calle y vean algo, que es luego también es difícil luego elegir por dónde, qué es lo que voy a hacer.
Pues hay que hacerse una ruta, Juana.
Pues mira, sí, porque mira, en el Museo de Bellas Artes, a las 18 horas, en el Salón de Actos, hay una conferencia que se llama Divulgar la Historia del Arte, Redes y Relatos. Para todo hay que inscribirse, ¿eh? Sí. Así que ya saben. Pero bueno, lo da un historiador del arte muy interesante.
A mí me seduce. Creo que había que un día antes inscribirse porque estará bastante lleno, porque sí. Tiene fama.
Sí, pero también está en la NAU, también a la misma hora, a las 18 horas, en el Aula Magna, otra conferencia que se llama La construcción de la identidad femenina en la cultura ibérica. La da Carmen Aranegui, que a mí me dio clase y es una señora, una comunicadora. Aparte de todo el conocimiento que tiene, es una muy buena comunicadora, da gusto oírla. Así que, si les apetece, esa es otra conferencia que merece la pena escuchar. En la NAU también.
Muy bien.
Seguimos en la NAU. Una hora más tarde, en la Capilla de la Sapiencia, que es un bomboncillo de capilla, hay un concierto con mezzosoprano. Todo lo que le estoy diciendo, hay que inscribirse. No sé si habrá plazas y dejarán entrar, si queda alguna plaza, pero normalmente la gente ya se apunta y tiene que ir con su plaza.
Yo creo que esto ya ha venido para quedarse, como se suele decir.
Sí, porque también ellos cuentan con quién, claro. Con qué público va a llegar.
Está muy bien.
Sí. Luego hay una tertulia de cine en la FNAC a las 19 horas, que va a tratar sobre los Oscars. Y como a mí el cine me gusta tanto, pues pienso que tiene que estar interesante y por eso se lo traigo aquí, se lo recomiendo. Más tarde, en La Beneficencia, a las 19:30 horas, hay una inauguración de la exposición Tresors en la Historia, que ya les comento siempre que una inauguración normalmente conlleva pues algo explicativo o de la comisaria o del autor, y siempre suele ser más interesante que el resto de los días que se va a ver la exposición. Otra cosa muy interesante para hoy, en el Palau de les Arts, a las 19:30 horas, hay una conferencia, se llama Macbeth. Va a ser a cargo de Ramón Gener, que ya saben que es otro comunicador entretenidísimo.
Sí, me gusta muchísimo y además es playa base de bien, así que vayan preparados para estar bastante rato.
Ya saben que va a hablar sobre el drama de psicológico y físico de la ambición política. Y por último, hoy fíjense si hay una baraja de posibilidades de salir y ver cosas en el Almudín, que está en la plaza de San Luis Beltrán, a las 19:30 horas hay una gala lírica y se llama La ópera, mito y tragedia. Se verá interpretado con soprano, mezzosoprano, tenor, barítono y piano. E interpretarán obras de Verdi, Bizet, Puccini, Rossini, etcétera. Todo,
o sea,
esto todo para
esto
hoy.
Miércoles.
Todo
Madre
esto
mía.
Para hoy, sí.
Pues tenemos, desde luego, que, no sé, echar las suertes, ¿eh?
Sí. O ver dónde puedes tener plaza también. Eso sí. También está difícil, ¿eh? Pero bueno, son tantas cosas y tantas posibilidades que no hay que quedarse en casa, hay que salir,
no.
Haga mal tiempo.
Exacto, porque esto va para rato, así que a salir.
Para mañana jueves les recomiendo, a las 18 horas en el Carmen, hay una inauguración de la exposición El pintor José Aparicio, 1770-1838. José Aparicio es un pintor español nacido en Alicante y formado en Valencia. Está considerado, junto con Madrazo y Rivera, uno de los mejores representantes de la pintura neoclásica en España. Se dedicó profundamente a temas históricos de carácter patriótico y sus obras más conocidas son El hambre en Madrid y el desembarco de Fernando VII en la isla de León. Ambos son cuadros de propaganda política de Fernando VII. Además de la pintura histórica, Aparicio cultivó el retrato de la élite política y de aristócratas y reyes, y también realizó cuadros de temática religiosa. al morir el rey Fernando VII en 1833, pues el nuevo régimen no lo quiso y con eso se llevó al declive de su carrera y murió pobre y miserable.
Qué pena también, ¿eh?
Sí, pero bueno, ahí hay una exposición que merece la pena ver,
pues sí,
¿eh?
Sí, sí.
Tiene el nivel de José Aparicio, es muy interesante como pintor. Esto es lo que les recomiendo para el jueves. Para el viernes les recomiendo en la Beneficencia a las 18 horas en la sala Alfonso el Magnánimo, que es una sala que nada más que se abre para eventos, sí, que es una preciosidad. Pues hay un concierto de música a cargo del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Y también el viernes a las 18 horas, las cosas coinciden, en la FNAC hay una demostración de caligrafía japonesa.
¡Ah, oh, qué bonito!
¿Verdad que sí? Oh, sí, es una cosa que a nosotras siempre nos ha gustado muchísimo.
Yo lo he visto una vez con esos pinceles que hacen, esos signos que para nosotros son dificilísimos.
Para mí son cuadros, ¿eh?
Son preciosos, la verdad, que sí.
Dificilísimo, porque parece fácil, pero el pincel manejarlo.
Exacto.
En la intensidad adecuada.
Eso es.
Que se intensifica en un lado, se deja suave en el otro.
Pues que no, porque y que cambia la palabra, si no está bien escrita, o sea que debe ser dificilísimo para los niños afinar, ¿no?
Bueno, pues
lo imagino yo.
Una cosa posible de ver el viernes.
Pues me parece muy interesante, la verdad.
El sábado a las 11 de la mañana en el Carmen hay lo que se llama Fiesta con Música Lab, que también pueden pasar una buena mañana oyendo música.
Carmen.
Hay mucha música en Valencia.
Oye,
¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Porque por la tarde, en la Beneficencia, a las 18 horas, en este salón Alfonso el Magnánimo, hay un concierto a cargo de la Corporación Musical Pobla Balbona. Y termino diciéndoles que el domingo, a las 11 de la mañana, en la Iglesia de los Santos Juanes, hay un concierto de música. Y no, yo creo que eso no lo deberíamos de perder, ¿eh? Porque esta iglesia que la han restaurado, que están trabajando tantísimo
están trabajando en ella,
que está monísima, que hace tiempo que no la visitamos tú y yo, Esperanza.
Sí, porque es que ahora han restringido las visitas a las guiadas y está controlado en, bueno, horas de culto y en esas horas no la hemos visto.
Bueno, pues allí hay un concierto de música que, pues eso, interesante para ver.
¿Y su entrada es libre el domingo? ¿Has dicho?
No lo pone, pero el domingo a las 11 de la mañana hay concierto.
Bueno, pues yo miro el punto.
Claro. Tú y nuestros oyentes, ¿eh?
Claro que sí, pero vamos a ver. Es que hay que apuntarse cosas porque luego al final tenemos
por
que
la tarde, sí, exactamente, a las 18 horas en la Beneficencia hay también otro concierto a cargo del grupo de danzas Shafarnat de Paterna. Y luego decirles que el domingo por la tarde pueden pasar una tarde de cine en el Rialto, en la Filmoteca, porque a las 18 horas proyectan El honor perdido de Caterina Blum, que es una película pues que resulta que ella conoce a un chico un día, se acuesta con él, resulta que él era un terrorista y a raíz de eso a ella le cambia la vida porque la persiguen a ella.
Tremendo.
Y a las 20 horas está la película de Moros y Cristianos de García Berlanga.
Ah, pues sí.
Que debe ser divertida,
de...
¿eh?
Pues sí.
Porque
divertida.
Trata de una familia que venden turrones y el jefe o el que había creado la empresa no quiere que su familia vaya a Madrid a vender turrones, pero la familia se empeña y va.
Es que ahí tienen mucho mercado. Tienen que aprovechar.
Y luego, pues, recordarles que desaparece el asiento libre obligatorio entre personas o grupos no convivientes en el cine, en el teatro y en fin, que con lo cual el aforo aumenta.
Bueno,
hay más
pues,
posibilidades de salir,
pues me parece,
y de ver cosas.
Me parece muy bien porque ya esto parece ser que está tocando a su fin. Yo quería decir que antes me ha quedado que me parece interesante una visita a Liban para ver el Llibre de Falla, que han hecho una exposición que vi yo después de ver las fallas.
Estás hablando del Iván, ¿verdad?
Alternativas, sí, del Iván. Uh-huh. El Iván de Valencia. Hay otras cosas que ver en el Iván, pero yo quería recomendar esta porque no sé el tiempo que estará, aunque creo que sí estará algo porque han hecho unas mesas corridas serpenteantes, como una serpiente que tiene muchas curvas en el mismo hall, porque no había una sala habilitada para el efecto, y eso es un trabajo enorme el que han hecho. De una falla a otra, o de un año a otro, hay una separación y hay un taburete, con lo cual tú te puedes sentar y verlo, porque son, por supuesto, reproducciones de Gibrés desde 1800 y pico hasta la actualidad. Y yo creo que es interesante, no puedes verlos todos, si no es que eres un forofo y te sientas allí, pero sí te da una idea de toda evolución que ha tenido el Gibrés, que hoy en día se considera otro arte más y digno de ser guardado en una biblioteca. Y esa es la idea de los últimos que he visto.
Y aparte de todo lo que tú has dicho, que está muy interesante, el problema que han tenido y la dificultad es que es un material que es muy volátil, que ha costado mucho trabajo recopilar, desaparece enseguida, sí. Con lo cual ha tenido un trabajo ahí ímprobo.
Muchísimo. Y además esa ejecución y el importe de esa materialización, de esa forma de exponerlo, tan bonita y tan segura, porque además te puedes meter como si fuera, tú te arrimas aquí, como en esta mesa, y con dos planchas a los laterales de metacrilato y te puedes quedar ahí viendo y ojeando tranquilamente. Uh-huh. Así que lo recomiendo también, a los nanos les gustará mucho, hay fotos curiosas.
Pues mira, y ya que están en el Iván.
Cuéntame más del Iván, porque nos quedan un par de minutos. O tres, y lo vamos a tener
una exposición
dejar
que se llama Ruta Gráfica, el diseño del sonido de Valencia. Va a estar hasta el 12 de junio, y hablando de diseño, pues
otra más
aquí, exactamente. Es una exposición que tiene como objetivo ofrecer un relato sobre la evolución del diseño gráfico en torno a lo que popularmente se denominó la Ruta del Bacalao, que fue de nuestra época.
Me parece interesante porque hay carteles muy chulos, ¿eh?
Claro, para ello pues hace un recorrido que parte de la tradición valenciana del cómic y la ilustración, entronca con la llegada de la modernidad musical y estética a nuestro país en los años 80 y desemboca en las técnicas digitales que definieron la última etapa del fenómeno. La exposición reúne 132 carteles, 86 flyers, que los flyers son las propaganda, la publicidad, en fin, una palabra inglesa que se nos ha metido aquí
en
nuestra lengua. Y dos películas documentales, fruto de un trabajo de investigación a través de entrevistas a sus protagonistas, que son artistas, impresores, gestores y promotores, con el objetivo de todo esto de recuperar del olvido una parte de la historia del diseño de nuestro país. La tarea ha sido ardua, ya que los materiales de los que se nutre la muestra son volátiles, igual que la exposición del hall. Y la exposición incluye trabajos de una parte de integrantes de la denominada Nueva Escuela Valenciana del Cómic. Está Sento Llobel, Mirchan Mur, Daniel Torres o Ramón Marcos, que trabajarían a lo largo de los primeros años de la década de los 80 para estas salas pensadas por y para minorías, cuyo leitmotiv era el de desarrollar una cultura de vanguardia alejada de los circuitos culturales mayoritarios. Y con todo esto dicho, les recomiendo que visiten esta exposición, que tiene que estar, pues eso.
Yo creo que sí. Vamos, que se van al Iván y se quedan allí toda la mañana, porque entre ver una cosa y otra, yo también les recomiendo que si no han visto todavía la exposición que está y que ya comentamos en su momento en la planta baja de Pinazo, pues que lo hagan también, porque es interesante. Y bueno, va a estar todavía bastante tiempo, pero ahí la dejamos porque está en el Iván. Y bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo de nada. Oye, que los Reyes vinieron a entregar los premios esta semana de diseño, los premios nacionales de diseño e innovación en Valencia. Ajá. Esto es una pinceladita nada más, pero si acaso la podemos hacer más extensa en la próxima semana para contar alguna cosa más.
Sí, y además,
pero ¿tienes tú algo que decir al respecto de que sea así una pinceladita interesante?
No, lo diré la semana que viene, porque el Palau de les Arts pone en marcha pues una serie de entradas que va a sortear si compras un libro en determinadas librerías.
Ah, y está así relacionado que también con el diseño.
Esto está desarrollado con la música.
Bueno, pues nada, nos despedimos aquí esta semana, pero que sepan que han venido los Reyes a Valencia pues para entregar esos premios nacionales de diseño e innovación con la ministra correspondiente, y se lo han dado a una serie de personas relacionadas con, por supuesto, con este arte, con este diseño, dentro de esta programación que tiene Valencia de Valencia, Ciudad del Diseño.
Pues sí.
Yo espero que hagan cosas más interesantes, porque a veces decimos año de y se nos queda un poquito corta la cosa.
De momento hay exposiciones, ¿eh?
Vamos a ir viendo cosas
y, interesantes.
Y si lo hacen bien, les aplaudiremos, ¿eh?
Pues así sí, que esperamos la semana que viene.
La semana que viene volvemos, Juana.
Sí, en Pasearte.
Ya acuérdense de Pasearte, que estamos aquí en el Politécnico.
En la 102.5 de la FM.
Eso es. Y también pueden buscarnos en la web de la radio.upv.es y con la app UPV Comunica.
Así que ya saben que el sábado repetimos
que se
a la
repite.
Misma hora.
Ahí estamos. Bueno,
adiós.
Pues escúchenos y Pasearte. Adiós.